COPE Aragón.
Estar informado.
Entre Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica se ha desatado una especie de guerra por los megavatios necesarios para dar respuesta a las necesidades que pueda tener nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Como venimos contándote, cada vez son más las multinacionales tecnológicas que han decidido instalar sus centros de datos en Aragón, y eso requiere de una planificación eléctrica que garantice que esas empresas van a poder funcionar. Bueno, pues la vicepresidenta aragonesa Mar Baquero ha calificado de decepcionante la reunión que ha mantenido hoy en Madrid con el Ministerio. Asegura que la planificación que el gobierno de Pedro Sánchez tiene prevista no va a dar respuesta a las necesidades que puedan surgir, ya que nuestra comunidad tendrá la potencia que estaba prevista.
Aragón viene a confirmar lo que ya tenía concedido, bien por planificación o por modificación de aspectos puntuales. Podemos decir que esta planificación no va a servir. Hay proyectos que no van a tener cabida en esta planificación y eso sin duda nos preocupa.
Sin embargo, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizar, asegura que la propuesta de planificación eléctrica del Ministerio de aquí a 2030 permitirá multiplicar por 7 la capacidad de Aragón, llegando a los 6.000 megavatios en lo que se refiere, por ejemplo, a los centros de datos.
Aragón es un absoluto protagonista en este ejercicio de planificación, de tal forma que las redes eléctricas previstas a 2030 van a permitir multiplicar por 7 la punta de demanda eléctrica de Aragón. Es decir, Aragón puede crecer 7 veces más de su tamaño actual en términos eléctricos de aquí a 2030 con esta planificación.
Para ello, según el Ministerio, será necesario instalar nuevas líneas y subestaciones eléctricas que ahora no tenemos. Es un proceso que deberá iniciar Red Eléctrica. Hoy también ha sido protagonista, este lunes, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha inaugurado esta mañana la nueva comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza, 3 meses después de su entrada en funcionamiento. Ubicada en el distrito de Valdés Partera, cuenta con una superficie de 52.000 metros cuadrados de suelo cedido por el Ayuntamiento en 2019. Unas modernas instalaciones que vienen a reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Aragón. Entre Guardia Civil y Policía Nacional, como explicaba el ministro, el número de agentes supera ya los 5.300.
Estamos en números históricos entre policías nacionales y guardias civiles. Sabéis que aquí en Aragón se ha incrementado en casi un 8% el número de policías nacionales y guardias civiles, y con la promesa de que las ofertas de empleo público pues sigan siendo cada vez más importantes.
8:08. Quiero contarte también a esta hora en la linterna la historia de Martina. Es una niña de Zaragoza de 14 años que sufre parálisis cerebral y tiene una discapacidad reconocida del 81%. Bueno, pues todos los días llega una hora tarde al colegio porque no hay ninguna empresa de transporte escolar que cuente con autobuses, con plataforma para sillas de ruedas, interesada en cubrir la ruta escolar que ella realiza cada día. Así nos lo ha confirmado a COPE el propio Departamento de Educación, que la única solución que puede ofrecerle a la familia es ponerle un taxi adaptado, como nos contaba su madre, María Pilar Hernández.
La solución de momento está hecha con que un taxista privado, junto con un auxiliar, recojan a mi hija, pero claro, ya vienen de varios pueblos y dejan primero a los otros niños de otro centro, y entonces, claro, ya cuando recogen a Martina son entre las 9:20 y 9:30 de la mañana, con lo cual mi hija está llegando a clase cerca de las 10. Y lo mismo nos sucede cuando termina la jornada. Al finalizar la jornada tendría que finalizarla a las 4 de la tarde y la está recogiendo el señor sobre las 3 y poco.
Según su madre, Martina es la única alumna de educación especial del Colegio Público San Braulio de Zaragoza que no tiene autobús escolar. Educación asegura que está haciendo todo lo posible para solucionar este problema. Más cosas. El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, el CIRCE, va a contar con una nueva sede en Zaragoza a finales de 2026. Es un proyecto que está llamado a ser uno de los motores del nuevo Distrito Aragonés de Tecnología, el conocido como Data Lierta. Va a contar con 4 edificios modernos y sostenibles donde se van a ubicar laboratorios, oficinas y una nave logística. La plantilla llegará en los próximos 10 años a los 600 investigadores, como explicaba el presidente Jorge Azcón.
Creo que la inversión que vamos a hacer, la inversión que el gobierno de Aragón va a hacer de 20 millones de euros merece la pena, pensando en las investigaciones que se puedan desarrollar en CIRCE, pero también pensando en el ecosistema que se tiene que crear en el DAT Alerta.
Hablamos también de vivienda porque el Gobierno de Aragón ha dado un nuevo impulso al programa destinado a construir viviendas para vecinos y trabajadores del sector turístico en el Pirineo. Tras algunos retrasos, ya están en marcha 174 pisos en 7 localidades de la provincia de Huesca por valor de 9 millones de euros. Cuéntanos, Paola Vandrés.
Destacan 60 alojamientos en Sallén de Gállego, 22 viviendas en Aínsa, 5 en Voltaña, 29 en Benasque, 16 en Panticosa y la finalización de 23 viviendas en Villanúa. La escasez de vivienda frente a la demanda dispara los precios del alquiler, dificultando que los trabajadores accedan a viviendas asequibles y frenando, por tanto, la llegada de nueva población. Jesús Mari Uriz es el alcalde de Panticosa.
Hay mucho temporal que viene, la temporada de invierno, la temporada de verano. Lógicamente, un apartamento 700, 800 euros al mes para un trabajador que gana 1.200, 1.300 netos, pues es prácticamente imposible, ¿no?
De momento siguen paralizados los proyectos de 18 viviendas en Jaca y 2 en Bonanza, cuyos concursos quedaron desiertos hace unas semanas.
Te recuerdo, por cierto, que desde hoy hasta el próximo viernes el túnel del Somport se va a cerrar por la noche para la realización de trabajos de mantenimiento en ambos lados de la frontera. Este paso fronterizo conecta la Nacional 330 española con la R134 francesa a través del Pirineo, en Huesca. El cierre será desde hoy y hasta el 26 de septiembre, de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Y hablando de carreteras, en un plazo de 14 meses van a estar finalizados los trabajos de mejora de los 10 kilómetros de la carretera autonómica A1504 que separan las localidades de Torres de Perejiles y Mara, en la comarca de Comunidad de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Se trata de un tramo que soporta cada día un gran volumen de tráfico de vehículos pesados de varias empresas de la zona, lo que provoca problemas de seguridad para los usuarios de la vía, al ser una calzada muy estrecha y al estar el firme también muy desgastado. Estas obras van a costar 5 millones y medio de euros, una obra muy demandada que se incluye en el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, como explicaba el consejero de Fomento, Octavio López.
Que se está haciendo una importante actuación de casi 2.000 kilómetros de carreteras en Aragón y que se están haciendo en plazo y en tiempo, y por tanto lo primero que me satisface como consejero es que se están cumpliendo los objetivos, los plazos y las inversiones en todo Aragón.
Te hablo también del Grupo Aramón, que ya ha abierto su oferta de empleo para la próxima temporada de esquí. Es un proceso de selección de personal para cubrir 200 vacantes disponibles en todas las estaciones del grupo. Se busca personal relacionado, por ejemplo, con la restauración, la atención al cliente, el mantenimiento, las actividades de montaña o la organización de eventos. El portal de empleo de Aramón permanecerá abierto desde hoy hasta el 14 de octubre para las solicitudes que se presenten, y como en años anteriores, los trabajadores contarán con un forfait gratuito y ayudas también para el transporte y la manutención. Y hablamos también de la provincia de Teruel, que es una de las que mayor riqueza en minerales y patrimonio paleontológico tiene en todo el país. Para proteger y divulgar esa herencia, Utrillas acoge este fin de semana la tercera Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles. Tiene todos los detalles Pablo Fernández.
Un encuentro que reunirá a expositores nacionales e internacionales con ejemplares procedentes de países europeos, africanos, americanos e incluso asiáticos. Este año, además de ese enfoque profesional, también se quiere abrir al público general con exposiciones, concursos, excavaciones, charlas o una excursión. Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas.
La afluencia de profesionales, de licenciados, de universitarios y este año de público en general nos lleva a invertir y a transformar una feria que empezó siendo las dos primeras ediciones bastante profesional para abrirlo al público en general. Y este año nos vamos a orientar en la divulgación y la pedagogía de todo nuestro patrimonio minero y geológico.
Durante todo el fin de semana, además, se podrá visitar una exposición y habrá venta de minerales, fósiles, gemas y meteoritos, además de mesas de intercambio destinadas a coleccionistas.
Te cuento también que gracias a las lluvias caídas estos días, los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 56% de su capacidad. En estos momentos, la reserva de agua embalsada supera los 4.300 hectómetros cúbicos, que es una cantidad muy parecida a la que había hace un año por estas fechas, según los datos que ha facilitado este lunes la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y la Plaza del Pilar de Zaragoza va a acoger por primera vez la celebración de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras. Se trata del mayor evento de estas características en materia de divulgación científica y cuyo objetivo es, pues como te puedes imaginar, acercar la ciencia a la sociedad. La cita tendrá lugar el viernes 21 26 de septiembre de 5 a 8 y media de la tarde y el sábado 27 en horario de mañana y tarde. Reunirá a cerca de 300 investigadores y habrá talleres, demostraciones y experiencias interactivas abiertas a todos los públicos, especialmente pensadas en los niños y en jóvenes para inspirar vocaciones científicas y despertar también en ellos la curiosidad por el conocimiento. Te recuerdo la cita el viernes 26 de septiembre y el sábado 27 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Así llegamos a las 8 de la tarde. Continúa, como siempre, toda la información aquí en la Linterna de COPE, como siempre también con Ángel Expósito.